Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Trepidante. Ya tenemos gobierno en Cataluña, ya han tomado posesión los consellers, ya tenemos gobierno, bueno, gobierno en España no, pero tenemos nuevo presidente, Pedro Sánchez. Nos ha asegurado Margarita Robles en Antena que no habrá ministros de Podemos, y por tener, después de la tertulia sobre la dimisión de Zidane, hasta declaraciones de Keylor Navas ha habido en fin de semana, señalando que, bueno, todavía al Real Madrid le quedan muchísimos más triunfos y que esto no es más que parte del camino. Y para mantenernos en este tono, y para mantenernos en este tono, necesitamos una persona que lo mismo te recite un poema, que te canta estupendamente un bolero o te habla de historia. Pedro Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, gracias. Me ha gustado mucho el adjetivo ese de apasionante. ¿A qué ha venido apasionante?
Porque tú eres apasionante y apasionado también eres.
No, apasionado no.
No me lo creo.
Pues créetelo.
Yo creo que ¿quieres decir que eres frío, templado y prudente?
Sí, mucho más de lo que parezco.
Eso no significa nada. Mucho más de lo que parezco parecemos.
Oye,
todos.
Si me vas a desmentir todo el rato, ya agacho las orejas y me marcho. No soy apasionado. Soy una persona muy volcada en mis cosas, pero yo creo que la pasión es una gran traidora. Creo que la pasión te miente y va dejando las esquinas llenas de esqueletos. Cuando la gente dice, estoy muy apasionado por fulanito, menganito, digo, esta hoguera va a acabar en ceniza rápido. Cuando se pasa lo de las ingles, empieza a funcionar la mente y dices, pero ¿qué había aquí? Este fuego me tenía ciego.
Esta es la forma tan bonita de expresarse de Pedro Ruiz, ¿no? Qué cosas tan sencillas. Cuando se pasa lo de las ingles y tiene que empezar a funcionar el cerebro. Una forma sencilla, pero clara, correcta, porque él habla muy bien, de expresar asuntos que ahora aborda en el Teatro Fígaro de Madrid. Si estás en Asturias, o en Cádiz, o en Valencia, y vas a pasar por la capital, lo tendrás todavía durante un mes, 4 semanas a tu disposición, que es mucho lujo, porque se sube al escenario. Pues sí, a cantar, a recitar, a opinar, a relatar, a preguntar y a escuchar preguntas de los que están, como lo oyes, en el patio de butacas, pero sobre todo hablar de su vida real, porque las anécdotas sobre las que construye el espectáculo son las de su existencia, que eso es mucho riesgo.
No, para mí no, yo no lo considero así. En primer lugar, te agradezco muy bien como has contado el espectáculo. El espectáculo es muy divertido y no es político. Lo digo porque ahora que hay tanta política, de la que yo me he quitado, que nadie piense que es más rollo del rollo que ya tenemos todos los días. Hay anécdotas de mi vida contadas muy divertidas y con parodias, evidentemente, canciones en serio y en broma. El público me pregunta, pero yo no me pongo de ejemplo, lo único que me pongo es de síntoma. Es decir, que las cosas que cuento que me han pasado con fulano, con mengano, con Dalí, con Felipe González, con Mario Conde, con Estefanía de Mónaco, con Lola Flores, con Rafael, etcétera, 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 no las cuento para ser yo el protagonista, sino para que valgan de referente a la vida de los demás. No es que sea un recorrido sentimental por la vida ni unas memorias, sino que, sobre texto de los sucesos que me han pasado a mí, muy divertidos, los demás recuerdan trozos de su vida que se parecen. Y los jóvenes saben lo que va a pasar, porque siempre pasa lo mismo. Imagínate, Cristina, que tú ahora mismo y yo nos ponemos una túnica blanca, 400 años antes de Cristo, y estamos dando un telediario. Y entonces decimos, se ha descubierto que César Augusto tenía 400 millones de piastras en Galilea. ¿De quién estamos hablando? De Pujol. Si es que siempre pasa lo mismo.
Siempre.
Por tanto,
sí,
riámonos.
Sí, y pasados los 50, sabes que es además una cosa cíclica.
Es un bucle.
Cuéntame alguna de estas anécdotas.
Hombre,
para abrir boca a nuestros oyentes, para que se animen a ir al Teatro Fígaro.
No quiero hacer un spoiler, que se dice ahora, no me gusta nada la terminología moderna y tal, pero bueno, cuento mi primer fracaso cuando me puse a cantar. Yo tenía un chorro de voz y me quedé prácticamente afónico con 12 años. Cuento lo que costó y cómo se pagó el caballo de Estefanía de Mónaco. Cuento una entrevista mía con Felipe González en La Moncloa. cuento...
El caballo de Estefanía de Mónaco, sí. Que vosotros no os acordáis, pero yo sí me acuerdo.
No, pero la gente se acuerda enseguida que lo cito. Pero por no contarte ninguna del espectáculo, por contarte otra, yo te decía antes de abrir el micrófono que yo me he desintoxicado de política y creo que todo el mundo debería hacerlo, incluso los medios. Porque estos muchachuelos que son políticos, pues cuando son demasiado citados y convocados se convierten en tiranos. Y basta con que les paguemos el sueldo. Ya está bien, no sé. O sea, que nos roben el dinero, mal, pero que nos roben la vida, peor. Te contaré. Un día, trabajando en el Casino de Ibiza, inauguración del Casino de Ibiza, orquesta de Xavier Cugat, para los oyentes que nos recuerden, Xavier Cugat, primer director de orquesta que triunfa en Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Tipo divertidísimo, divertidísimo. Y las tres primeras actuaciones del Casino de Ibiza fueron Marisol, que fue la última actuación que hizo prácticamente, el dúo dinámico, y yo. Y luego cenó con Xavier, que era muy amigo mío. Y me dice Xavier, me dice, pero Pedro, no entiendo este país, porque yo estaba en América la mar de feliz y contento. Y entonces me llaman y me hacen venir porque me van a montar una orquesta. Y llevo aquí 4 años y no me han montado la orquesta. Y si yo he trabajado en Las Vegas.
Bienvenido.
Con la mafia. Y con la mafia no firmábamos ningún contrato. Y siempre cumplían todo. Y aquí llevo 4 años esperando la orquesta, Pedro. ¿Me quieres decir quién es la mafia?
Ay, es una anécdota deliciosamente española. Oye, en algún caso, con respecto a estas anécdotas, ¿has tenido que pensarte 2 veces si contarla o no?
No, porque mira, tú me conoces un poco, pero me conoces bien porque eres una mujer muy observadora. Yo soy un tipo muy discreto. Nunca hablo de mi vida privada, no hablo, hago bromas con el tema de mis novias, pero no doy el nombre de nadie, evidentemente, y luego tengo muchísimas anécdotas. Yo me considero un privilegiado, he tenido la suerte de conocer y tengo la suerte a mi insultante juventud que tengo, porque tengo una juventud insultante, que diría Arturo Fernández Chatina, pues he tenido la suerte de tener muchas vivencias que me han enseñado mucho más que los estudios. Sin embargo, lo que he hecho es un plato combinado, donde haya un poco de deporte, un poco de vida personal, un poco de fracasos, muy poquito de política, y que todo eso conforme pues una ensaladilla rusa que la gente sale diciendo, qué agradable, ayer el público se puso en pie, sí, y me ocurre todos los días, porque algunos vienen pensando que voy a hablar de política y cuando se dan cuenta que no, dicen, ¡ay, qué bien me lo he pasado! Oye, qué caricia. Por ahí va el asunto.
Hombre, yo creo que la gente que, por ejemplo, te ha visto en televisión ha superado todo prejuicio. Porque en las entrevistas de Pedro Ruiz se iba más allá. O sea, en virtud de esta capacidad para envolver a quien entrevistabas, entre la música, los recuerdos, los poemas, las citas culturales, al final sacábamos ideas bien precisas, pero bien precisas. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando del señor Zaplana, me acuerdo aún de una entrevista que le hiciste y que me reveló sobre el personaje mucho más que todas las noticias que yo había leído sobre él y toda la información que había circulado en los periódicos.
¿Sabes por qué? Porque yo no soy periodista, yo soy artista. Entonces, en ese momento de mi vida estaba cuidando a mi madre, hice las charlas de la noche abierta y como me entrevistan muchas veces, a veces menos de las que quiero, porque tengo un rollo de vetos que no voy a contar aquí, y sé perfectamente cuándo me siento yo cómodo. O sea, me siento cómodo cuando alguien como tú no tiene prejuicios y no te pregunta siempre las mismas cosas. Y como he sido entrevistado muchas veces, el 80% de los personajes que venían a la noche abierta eran amigos míos. Hablo de Sabina, hablo de Rafael, hablo de Serrat, hablo de Berlanga, con lo cual ya se generaba una confianza que no es la del periodista, es la de un compañero. Y luego yo me tenía prohibido en mi código de estilo interior decir pero o aunque, es decir, contravenir el discurso del otro. Porque si tú eres el anfitrión, lo que tienes que hacer es hacer crecer el discurso del otro. Entonces, si tú me estás hablando de tu infancia y me hablas de tu bicicleta, lo que cuenta es tu bicicleta. Yo no puedo pensar en mi caballo de cartón, porque entonces confronto dos mundos. Y si te he invitado a ti, la protagonista eres tú.
Es interesante. Algún día explicaré a la gente lo que yo concluí de la entrevista entre Pedro Sánchez y Zaplana. En Confidencial...
No, entre Pedro Sánchez, no, Pedro Ruiz. Yo no soy...
Pedro Ruiz. Es que ahora te va a pasar mucho.
Bueno, es que...
Es que el inconsciente juega...
Ten en cuenta que es a él al que le llamó Ruiz en vez de Ruiz Rajoy.
Es verdad.
Dad cuenta.
Es verdad. Ya le he pasado a él.
Es la primera vez que coincido con algo en un presidente del gobierno, en la onomástica.
En Confidencial, que así se llama el espectáculo de Pedro Ruiz, también vamos a poder disfrutar de otra de sus grandes pasiones, que también es un instrumento de relación y de extracción de información.
No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Déjame
¿De dónde se acabó esto?
No tengo trono ni reina, ni nadie que me reprenda. La vida nos convoca.
Que tiene no solamente capacidad musical, sino capacidad de imitación. Esto, aparte ya de utilizarlo para parodiar, para extraer información, etcétera, es también afición. Quiero decir, llegas a casa y cantas.
No, yo compongo desde crío. Entonces cuento en este espectáculo el gran fracaso que tuve con 12 años cuando me presenté a un concurso de televisión que se llamaba Salto a la Fama. Yo cantaba una canción que se llamaba Yo tenía un chorro de voz, una de Miguel Aceves Mejía, que decía: yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete, me envidió Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos, pero del chorro de voz solo me quedó el chisguete. La cuestión es que mi madre nos vistió mi madre, a mi hermano y a mí iguales, y me acompañó mi tía Pilar, que en paz descanse. Cuando llegamos, el señor que nos recibió dijo: cantan los dos, y mi tía dijo: no, con uno tenemos suficiente. Entonces me subí al escenario, yo no había cantado nunca con un piano y no sabía entrar. Randa, punta, punta, y el hombre randa, punta, y yo no entraba.
Difícil es entrar.
Claro, hasta que sabes. Me puse tan nervioso que con los puños cerrados, 12 años, colorado como un pimiento, cuando cogí la canción la canté 20 tonos arriba. Y bam, me iba a ahogar. Entonces ya el pianista dijo: lo dejamos aquí. Sí, adiós. Y me fui. Y desde entonces dejé de cantar desde los 12 años hasta los 20. De ahí me vino el... Pero seguí componiendo. De hecho, este reloj que llevo, esto es un regalo de Rocío Jurado por unas canciones que le hice.
Qué
y por
bonito.
Nuestro afecto. Y yo siempre llevo el reloj de Rocío Jurado y el anillo de mi madre. Es lo único que llevo.
Qué bonito.
Cuento muchas cosas de estas. Muchas, todas ellas divertidas. El público, hay momentos en que se parte y momentos en que se emociona. Y ninguno en que se crispa.
Que esto es tan principal.
Ahora
y
sí.
Lo que nos va a hacer falta, ¿eh? Vas a tener que alargar este mes de espectáculo en el Fígaro.
Si algún día me dejan volver a la televisión, que es una cosa que espero, yo volveré a la tele, o por lo menos a...
¿Porque te gusta más la tele?
No, me gusta el cine sobre todo, y el teatro, y si no, volveré a Telepizza, que en Telepizza es la única televisión donde se sabe dónde va la pasta, ¿no?
Oye, Pedro, vamos a ver, ¿crees que con los años las personas nos volvemos más amables porque dejamos de enfadarnos por tonterías, o al contrario, nos contrariamos más? Es que es compleja la pregunta.
Está bien, ¿eh? Esto es de Freud. A ver cómo me sale. A mí me ha ocurrido, creo yo, o sea, supongo yo que me ha ocurrido, que me he distanciado de mi monigote, con lo cual mi vanidad ha bajado bastante. Estoy muy detrás de mi monigote. Creo que hay 4 o 5 cosas importantes en la vida y lo demás es plástico. El otro día en mi casa de Barcelona, en Anglí...
Esto se llama madurez.
Sí, bueno, no lo sé, llámale como quieras. Yo tengo 2 casas, una en Barcelona, otra en Madrid. Pronto no tendré ninguna, me tendré que ir a vivir con Pablo Iglesias.
¿Por qué?
No sé.
Bueno, ya hay sitio.
Nunca se sabe. Al bajar del parking en Barcelona, me encontré con un vecino y me dijo: oye, Pedro, he leído todos tus libros, ¿me puedes decir 3 cosas por las que valga la pena vivir? Digo, menuda pregunta, no tengo respuesta para mí. Pero se me ocurrió en ese momento, y la uso siempre, digo: pues mira, se me ocurren 3 cosas por las que vale la pena vivir. Yo soy un pesimista vitalista. Las 3 cosas son la dignidad, los afectos y la naturaleza. Porque a veces uno piensa, yo pienso, no me hagáis caso los oyentes, pienso que el planeta fue un éxito, la humanidad es un fracaso.
Bueno, ¿tan rotundamente lo dirías?
Casi. Por lo menos del modo en que usamos la vida. Hay 4 o 5 cosas esenciales y, sin embargo, estamos todo el día discutiendo. Ahora llevamos 5 días hablando de todo este rollo de la política. Lo digo con todo el respeto a los políticos, pero es que son nuestros empleados, no son más. Si los ensalzamos tanto, estamos todo el día hablando de ellos, se convierten en nuestros tiranos. Nos roban el tiempo.
¿Quién maneja el mundo, Pedro?
Las X. Unos señores, que yo llamo X en el espectáculo.
¿Pero tú crees en el mando personal? ¿Para ti la X es un señor con nombres y apellidos?
No. Tú sabes de esto tanto o más que yo. Creo que hay unas fortunas, unas personas que desde toda la vida mantienen las grandes fortunas del planeta y que jamás se les ve la cara. Yo creo que los que manejan el planeta son personas que nunca salen en ninguna foto. No estoy hablando de una cosa conspiranoica, ni del Club Bilderberg, ni nada de esto. Hay unos que saben manejar las situaciones, que tienen toda la fortuna, y entonces en todas las situaciones se aprovechan. Donde hay dictadura, donde hay democracia, donde hay guerra. Siempre ganan. O sea, donde hay hambre...
El dinero no tiene causa.
Exactamente. Donde hay hambre, venden pan. Donde hay exceso, venden caviar. Y donde hay diarrea, venden papel higiénico.
Donde hay guerra, venden paz. Y donde hay paz, venden guerra.
Exactamente. Aquí se trata de lo que se vende. Debajo de ellos hay unos que son los que parece que mandan, que son los políticos. Luego están los que se forran y abajo estamos el rebaño. Y hablar de política más rato es perder el tiempo. Por lo tanto, renuncio a perder el tiempo de mi vida. Que os den, muchachos.
¿De qué peca el excesivamente optimista?
No peca de nada, porque si le sirve, es estupendo. Si vive en una nube y no se rompe los pies, que lo siga siendo.
Bueno, efectivamente, quizá de falta de realismo. ¿Y el pesimista?
Hombre, el pesimista se alía con la negrura cuando duerme, cuando se despierta, pero como yo soy vitalista, pues me voy a jugar a fútbol con los veteranos del Madrid o del Barça, o me tiro a la piscina, o voy al cine todos los días, y entonces mi pesimismo queda compensado porque hay bonitas cosas. O sea, al final, las cosas bonitas de la vida son muy pequeñas. Es un saludo por la calle de un desconocido, que te guiña el ojo y apenas te dice nada. Es una llamada inesperada, es un recuerdo, es una canción, es un ademán. Las grandes cosas, como el amor, por ejemplo. El amor, en mi opinión, el amor es estar bien con alguien cuando no ocurre absolutamente nada. Nada. Cuando no tenemos un plan de salir esta noche y estrenar un vestido, ir a un barco, no. Esto sí lo cuento en el espectáculo. Hay un momento cuando me pregunta, cuando el público me pregunta. Yo conocí a Severo Ochoa, tuve esa suerte, y Severo Ochoa se murió de pena por la muerte de su mujer.
Sí, señor.
Se murió de pena. Y me lo decía un día comiendo en Oviedo. Dice, es que estando sin hacer nada estábamos felices. Y no tenían hijos, no tenían planes. Bueno, lo que pasa es que hablamos del amor pues de una forma bastante frívola y a veces es solamente atracción y si hacemos zapping de atracciones y se acabó.
Hay algunos casos así, como el de Severo Ochoa. Estoy pensando, por ejemplo, en Chiquito de la Calzada, alguien sencillo.
Exacto.
Que se murió de pena por la muerte de su esposa. Qué suerte estos señores, ¿no?
Tiene razón, Chiquito era un tipo, además es el último comediante, por decirlo de algún modo interesante, que ha inventado algo, que ha inventado un lenguaje. Me acuerdo que un día, comiendo con él, es otra anécdota que no cuento, ¿no? Estábamos en Canarias y venía la gente a preguntarle a que contara un chiste, y no paraban de pedirle un chiste, y él no se negaba, hasta que ya por fin me dijo, dice, Pedro, por Dios, te pido que me ayudes. Y ya el siguiente que vino, le dije, Chiquito está comiendo, no es hora de actuar, ¿de acuerdo? Le digo, ¿tú que eres dentista? Pues sácale una muela al de al lado, que lo vea él.
Ha hecho su entrada Teresa Ecobo, que es nuestra crítica de cine. Ahora le voy a pedir enseguida a Pedro Ruiz que me acompañe en esta sección. Creo que puede ser una magnífica aportación y un gusto tener una persona bien conocedora de las cuestiones culturales. Pedro, ¿qué ha sido lo mejor de tu carrera profesional?
Pues yo creo que no haberme traicionado, aun cuando me he equivocado, que naturalmente me he equivocado, por ejemplo, hablando demasiado de política. La perseverancia, la constancia, aprender de los demás. Yo no he estudiado nunca ni arte dramático ni nada. Tengo en proyecto hacer una nueva película, me nominaron para un Goya, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, aprender con H intercalada de los demás. Tener la suerte de estar con Fernando Fernán Gómez, con Berlanga, en fin, con tantísima gente que yo no fui a una escuela de interpretación, sencillamente pues me subí al escenario en la universidad, en el cole, y de ahí he ido creciendo a base de admirar, que la admiración es justo lo contrario que la envidia.
Efectivamente, es querer ser como el otro, pero sin desearle nada malo.
Exactamente.
¿Cuál es tu nueva ilusión? Quiero decir, tienes ahora esta obra en el Fígaro que espero visiten nuestros oyentes porque ciertamente lo pasarán muy bien y reflexionarán sobre sí mismos. Yo creo que Pedro Ruiz también está pensando mucho sobre sí mismo y hace pensar a los demás. Pero claro...
Te confesaré un secreto. Bueno, no es un secreto. Yo juro solemnemente en esta radio donde jurar es mucha solemnidad que no subo al escenario por vanidad. A mí el aplauso no... Mi amigo Rafael, el cantante, siempre me dice, con la paliza que te pegas tendrías que poner al público en pie. Y sé cómo se hace eso, suponiendo que les guste el espectáculo o no. Yo subo al escenario porque mi necesidad de creación, que es lo que más me entretiene, contiene el deseo, a lo mejor excesivo de mi parte, de comunicar un poco de luz en la mente del otro, suponiendo que yo la tenga. Porque hay un pensamiento de Jacinto Benavente que me encanta, que dice, la única revolución posible es luz en las mentes y calor en los corazones.
Qué bonito, ¿verdad, Teresa?
Me muero. Estoy que voy a caer patidifusa. Es que, de todas formas, la cultura tiene esa capacidad también. Qué preciosidad lo que acabas de decir. Muchísimas gracias. Y luego yo creo, Cristina, que te falta una pregunta por preguntarle. Yo desde que yo soy mujer, este hombre tiene el mismo aspecto. ¿No tienes la sensación?
Esto es cierto.
Tiene un pacto con alguien.
No, os equivocáis.
El
diablo tiene un pacto conmigo. Soy yo el que le firma las letras. ¿Qué te crees?
Bueno, pues, ¿qué nos ofreces en el panorama así? Si vamos, decimos, Pedro y yo, vámonos al cine. ¿Tú qué nos propones esta semana?
No, yo os digo, venid al Teatro Fígaro esta tarde a las 8.
Sí, claramente, donde esté un buen actor ahí en vivo y en directo, hay que optar por eso.
Que te conste que yo voy al cine todos los días, ¿eh?
Lo sé.
Cuando estabas con tu último espectáculo en Callao, sí, que te fui a ver, que disfruté un montón, me reí un montón.
O sea, sales del espectáculo
de madrugada.
Al cine.
Sí, hombre, si tengo función, tengo que atender eso. Pero los días que tengo libre, yo he visto siempre todo lo que hay en cartel. Menos
Robocop,
ni Marvels. No.
¿Cómo que le gusta? Cristina, hija.
Porque para mí, primero me gusta.
No, es que a mí me entusiasma, pero ¿sabes mi problema en Madrid? Trasladarme de un lado a otro.
Bueno, yo me he trasladado, pero estando en Barcelona o en Madrid, voy al cine a ver todas las películas que no sean Robocop, Marvel, etcétera. Yo veo todo, primero porque me gusta hacer cine, voy a hacer cine, supongo, etcétera, verás. Y además porque el cine es maravilloso por una razón, porque durante 2 horas los problemas los tienen otros.
Totalmente cierto. Y si, si la película es buena, produce ese efecto que de la frase que has dicho tú antes,
sí,
de la luz en las mentes de la gente, bueno, y un poquito de calorcito en el corazón.
Si ves La Juventud o La Gran Belleza o ese tipo de películas,
sales
del cine acariciado.
Pues claro. Mira, yo te voy a recomendar una película con la que vas a salir acariciado, no acariciado, abrazado, emocionado, inspirado. Se titula Hombre de Fe, es la película que nos muestra la biografía.
Bueno, esto es alucinante. Esto es lo que llaman ahora un biopic.
Es un biopic. O sea, una biografía, sí, hija, sí. Biopic,
sí,
biografía.
Que hay que aprender constantemente nuevos anglicismos.
Que no,
o sea,
no hay que aprendérselos. Hay que decir, una película biográfica.
Sí, pero te dicen película, un biopic biográfica. Y te crees que están hablando de los pollitos pipi. Sí, o sea, que tienes que entenderlo.
Sí, yo creo que hay que regresar a nuestro lenguaje.
Yo también, pero película biográfica.
Pero voy a hacer un spoiler. Te voy a chafar la película. No, hombre, ya vale.
Es que si te dicen, te voy a chafar la película, no te hace gracia. En cambio, te dicen, te voy a hacer un spoiler y parece que te van a hacer un algo.
No,
es chafarte la película.
Y sobre todo parece que es más culto. Es como más pijo, toma un spoiler.
Aunque no lo creáis, yo intento hablar de las películas. Keylor Navas, que le han hecho una biografía que habla de su éxito como futbolista y habla el tío de Dios porque creo que es un creyente fervoroso.
Absolutamente. Tenemos que decir que el guardameta del Real Madrid, cuando llega a este país, llega para jugar en el Albacete, por una diosidad total acaba en el Real Madrid, pero antes de este gran momento tenemos que ver y conocer la historia del que es el futbolista más reconocido en su país, un hombre que tiene una historia fascinante, una película que muchos dicen es un documental, mentira, es una ficción real, ficción, interpretada con actores. Lo que pasa es que hay un momento concreto de la película que se junta el personaje real con sus compañeros de equipo. La película se llama Hombre de Fe, es maravillosa, vamos a descubrir en su esplendor Costa Rica, que es que de verdad, si no tienes lugar donde ir este verano, Cristina, si ves
esa
película,
dicen que es el país más
para
bello
allá
del mundo.
El único país que no tiene ejército, y esto es obra de un catalán, y no tiene impuestos directos.
¿Tú conoces Costa Rica, Pedro?
No, y es una asignatura pendiente.
Yo también, porque dicen que es el paisaje natural más hermoso del
planeta.
Pues
en la película aparece, ya lo veréis.
Escucha que ha hablado Sofía Gonzalo con Keylor Navas.
Cristina, te dije yo que este momento no nos lo podíamos perder. Y efectivamente,
le ha preguntado, efectivamente,
cosas buenísimas.
Pues, por ejemplo, ¿cómo se puede ser creyente en Dios en el siglo XXI?
Bueno, yo creo que es difícil por el mundo en que se vive, pero al final uno siempre tiene que saber de dónde vienen las cosas. Para mí las cosas vienen de Dios, son el privilegio que Él me ha dado. Trato de disfrutar todas las bendiciones que Él me da, pero sin olvidarme nunca que Él es por Él que he logrado conseguir todo.
Claro, esto es fácil decirlo. Pero no es tan fácil cuando eres admirado por tener la mujer más hermosa, el coche más caro y toda la pasta del mundo. Este es el arquetipo que plantean los modelos que constituyen los jugadores de fútbol.
Sí, y a toda la juventud, además.
Claro, entonces tiene su mérito. Y le preguntábamos cómo hace él en su caso.
Bueno, para mí yo creo que lo más importante es en la vida. Son las cosas que no se pueden comprar con dinero, que solo Dios las puede dar. Entonces, yo creo que cuando uno encuentra a Dios en su vida, en su corazón, Él le puede dar a uno todas esas cosas que realmente llenan nuestro corazón de felicidad.
Cristina, esta excepcionalidad de la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? un gran jugador que acaba de ganar por tercera vez la Champions, una persona que efectivamente tiene una ex mujer que era modelo, tiene una vida que no le falta nada, pero que tiene una experiencia de fe grande, que nos está mostrando esta excepcionalidad, es la que no nos podemos perder en el cine, porque no sucede a menudo. Así que
no estaba Pedro Sánchez. Uy, Pedro Ruiz.
Vaya día de Pedro. Vaya día de Pedro.
Porque los Lópezes, Ruices y Sánchez somos el tejido nacional.
Y
entonces se va a ocurrir todo el rato. Estaba Pedro Ruiz asintiendo cuando escuchaba a Keylor Navas decir que lo más importante de la vida no es lo material.
No, es que sobre todo, yo no soy creyente, yo soy agnóstico. Sí, mi madre sí era creyente.
Ya eres creyente, hijo, estás perdido.
Bueno, pues ya me encontraré, no te preocupes.
Ya está ella ocupándose,
Bueno, en fin, no quiero entrar en eso, pero ha dicho una cosa que yo la digo siempre de otro modo. Todo lo que se puede comprar se puede robar. Consecuentemente, uno no es lo que tiene, uno solo tiene lo que es. Y eso es lo que ha dicho Keylor.
Sí,
y dicho desde ese mundo, que yo también comparto porque soy una persona conocida y tengo la vida resuelta y todo ese tipo de cosas, está muy bien, porque yo solo admiro dos cosas, y termino, que es la bondad y el talento, por este orden. La bondad y el talento. Y las cosas importantes de la vida son o gratis o imposibles.
Fíjate, es que llega al final todos a la misma conclusión.
Bueno, y si no llegan, mal van, ¿eh? O sea que...
Bueno, hay que hacer el camino.
Que tomen nota otros, porque con la bondad...
Bueno, en cualquier caso, el Keylor Navas, hombre de fe, que se llama así la película, biografía, es bonita, o sea, merece la pena.
Es maravillosa. Y es una película que...
¿Tú la recomiendas?
Vamos, con toda mi alma.
¿En qué cine la ponen?
En todos los cines Yelmo está, porque la distribuidora es Yelmo Cinépolis, y en todos los cines Yelmo que están en todas partes se puede disfrutar. Otra recomendación de esta semana es Bendita Ignorancia, una película italiana que está protagonizada por los actores que vimos en Si Dios Quiere, esta comedia que nos apasionó, una película que tiene un inmenso éxito en Italia, y nos muestra la historia de dos profesores que se han criado juntos. Uno de ellos es un profesor de matemáticas que le apasiona el mundo de las redes sociales, todo lo digital, y otro es un profesor de lengua, pues que huye como de todo esto, y entonces por una casualidad que le sucede, se plantean que durante 2 meses van a hacer el intercambio. El que no hace nada con redes sociales, Pedro Ruiz, no muestra su teléfono, no, que es más antiguo que antiguo.
No, es que no he encendido nunca un ordenador, ni lo encenderé.
¡Ay, mío, yo me muero!
No he utilizado nunca un ordenador, mi secretaria sí, y yo tengo este teléfono, tengo regalados los últimos teléfonos, y me sé 300 números de memoria.
No me lo puedo creer.
Mira, eso es otra cosa que se pierde,
pues
con los nuevos teléfonos.
Gracias, porque yo a mi edad soy incapaz,
que no,
absolutamente.
Cristina, eres
es
capaz, lo que has perdido, antes lo hacías, cuando no tenías teléfono móvil, tu cerebro hacía ese trabajo.
Mira.
Y te sabías el de tu madre, el de tu padre, el del colegio, el de tu tía, te sabías todos los teléfonos. Ahora, como lo hace de forma automática un aparato, tú has perdido esa habilidad.
Implemento tu explicación, que es correcta. Mi madre decía siempre, yo tenía una madre sabia, muy sabia.
Que por eso era católica, hijo, de verdad. Decía, a ver si hacemos las asociaciones
paz,
correctas.
Que todos los días que viene le damos la
Oye,
torra.
Si quieres me pongo de rodillas y comulgo aquí. Mi madre decía una cosa estupenda al respecto de esto. Todo lo que tú abandonas, te abandona a ti.
Totalmente. Pero Pedro,
sí,
pero a decirnos cosas de...
Y mi madre, con 12 años, que esto lo cuento un poco en el espectáculo, en un momento determinado, yo tenía 12 años. A mi madre le estaba riñendo un alcalde de la época franquista. Y mi madre lo paró en seco y le dijo, mire usted, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
O sea, tú, esta película es de esto, ¿no?
Es una comedia, es una comedia.
Son
que
dos que se intercambian.
Dos profesores que deciden que
uno
va a dejar las redes sociales y va a estar sin las redes sociales y todo.
Pero
este mundo.
Pero ha dependido previamente del todo de ellas.
Sí, y del otro, que no ha dependido en absoluto de ellas, se tiene que meter durante 2 meses a esto. Y provoca todas las posibles
equivocaciones, risas, chanzas.
O sea, eso es. Es muy simple, porque las subtramas no están bien desarrolladas, es una película que luego las subtramas no funcionan, pero esta parte funciona muy bien y seguramente te va a sacar alguna sonrisa. Y por último, recomiendo una película de animación francesa titulada El malvado zorro feroz, que tiene 3 historias diferentes de un director que estuvo nominado al Oscar. Son 3 historias que suceden en una granja, una de ellas que da título a la película, El malvado zorro feroz. ¿Qué problemas tengo yo con las R's y las dobles R's?
Es que El malvado zorro feroz es muy difícil de decir.
Es muy difícil. quiere
zorro
decir?
Zorro feroz. ¿A qué
el
es difícil?
Malvado zorro feroz.
Ay, ¿sí? Mírale, qué bien lo hace.
Ruiz lo sabe Pedro. Hacer ferozmente.
Ay, bueno, pues nos cuenta la historia de un zorro que no da miedo absolutamente a nadie, entonces decide que va a robar los huevos de una gallina, se los va a llevar, los va a incubar y cuando nazcan se los va a comer para empezar a dar miedo a los demás. Pero cuando nacen esos polluelos, ay, Dios, ay, mío, pobrecito.
Qué bonita.
Es preciosa.
Es para
esa película.
Con los niños.
Totalmente. Ala, que la vea.
El malvado zorro feroz con los niños, bueno, pues de película tengo... de risa bendita ignorancia, aunque falla.
Sí.
Y sé que hacer una opción, que es la que yo voy a hacer.
Hombre de fe.
Como buena película, Keylor Navas, Hombre de fe.
Suena bien, porque yo a este chico no le conozco, así como yo juego con los veteranos del Madrid y del Barça, esto lo sabe todo el mundo.
Ah, yo no.
Sí, yo juego, he jugado con Zidane y juego, voy todas las semanas a jugar. Tengo taquilla en Valdebebas y tengo taquilla en Barcelona,
amigo.
Para que se vea lo heterodoxo que soy. Pero vamos, ya yéndome de esto, que son cosas que cuento en el espectáculo. Keylor, cuando lo escucho, me parece un tipo sincero. Y como es un tipo sincero, le escucho.
Esto es interesante, ¿eh? La sinceridad.
Así es.
Pues aquí tenéis a Pedro Ruiz abriendo el corazón en el Teatro Fígaro de Madrid durante un mes todavía, de tal modo que tenéis que daros prisa, porque son 4 semanas de mucho seguimiento. Ayer se puso el teatro en pie y ciertamente da fe de que la gente se entretiene y piensa y se ríe y aprende y no habla de política.
Yo no te quiero dar ningún consejo, Cristina, porque no los tengo ni para mí, pero creo que estamos en un momento en que hace falta en este país un diluvio de concordia.
Enorme, estoy de acuerdo.
Enorme.
Enorme.
Y que el que haga en la televisión, en la radio o donde sea, o en el cine, algo que solucione problemas de los demás, gana. Porque ya no cabe un problema más por metro cuadrado.
Mm.
O sea, han hecho un país donde da pereza amanecer.
Y donde hemos. Yo digo siempre hemos. Porque bueno, donde hay 2 españoles,
pero somos
hay una pelea.
Somos también parte del problema, pero también parte de la solución, como decía
pues
Pedro.
Hemos de cambiar.
Más concordia entre todos.
Hemos
claro
de cambiar.
Sí.
O sea, hemos de pasar de los políticos y solucionar nuestras cosas nosotros. Mano a mano, brazo a brazo, hombro a hombro.
Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Pedro Ruiz. Muchísimas gracias,
Cristina,
por acompañarnos. Mucho éxito todavía en el Teatro Fígaro y gracias también a Teresa Ecobo.
Buen fin de.
Regresamos enseguida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.